Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Chaquetuve en Alberdi, un décimo festival lucha por un barrio con identidad. Mi inquietud se proyecta en la creación de una música popular bailable y de nuevos ritmos que atraigan a la juventud, tomando siempre como punto de partida a la más típica expresión argentina del folclore. Véalo con el sentido de lo bailable. Chango Rodríguez.
Despacito.
Se cumplen 100 años... Rubén Darío, ¿por qué me interrumpes así? Estamos tratando de, bueno, de festejar lo que es la dicha, los 100 años del Chango Rodríguez.
Ya pasó la dicha, José. Pasó el viernes pasado.
Qué dolor de cabeza.
Pasó.
¿Me quedé dormido?
Estaba recitando, como, no sé, en otro tiempo, en otro lugar. Ya pasó la dicha. Y todo muy buena.
Estaba en pedo.
Ay, qué ganas de seguir de dicha. Bueno,
¿qué pasó? ¿Te encaravanaste? Contanos.
Mejor no cuento porque no me acuerdo.
Bueno.
Muy buenos días, Alberdi. ¿Cómo le va? Aquí disfrutando de una nueva salida del sol por las calles del barrio del Chango y de tantos otros personajes. Muy buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días, José. Buenos días, Rubén. Buenos días a los invitados presentes acá ya en el estudio y a toda la audiencia. Este miércoles 6 de agosto, comenzando este octavo programa de La Chimenea. Muy contentos a nivel nacional porque, bueno, hemos recibido la noticia ayer de la recuperación del nieto con número 14, Guido Carlotto, así que bueno, muy contentos también por esa noticia, ¿no? Que bueno, conmovió a todo el país entero y bueno, y a seguir la lucha, ¿no? Por la memoria, verdad y justicia y felicidad también, porque es una de las palabras que creo que ayer estuvieron resonando fuertemente en la gente y en los medios también.
Buenos días, aquí Rubén Darío Reyes, Noreña. Noreña porque mi mamá tuvo mucho que ver en eso. Así que
no sé,
suelen olvidar el nombre el apellido de la mamá. Ajá. Y eso me parece bien. Injusto. Entonces siempre lo reivindico cada
Rubén
vez.
Rubén Darío Pérez.
No, Reyes.
Reyes Noreña.
Pérez es otro, yo soy Reyes. Bueno, nada, aquí felices, continuando ya con este sueño hecho realidad. Estamos trabajando justo todos los días, con todas las ganas. Y bueno. Hoy no vamos a poner melancólico, no vamos a poner a hablar de cosas tristes. Ayer me jalaron las orejas, me dijeron, hermano, ¿qué pasa? Usted venimos del sermón, sí, antes sí. Está el rosario.
Queremos mandar un saludo.
Estamos casi en misa, sí. y usted nos pone a llorar con esa noticia. Entonces dije, bueno, no va a tirarme a llorar, pues.
Está bueno llorar de vez en cuando y siempre.
Razones hay, pero sí. No las puedo decir. Bueno, sigamos entonces. Estamos aquí felices, trabajando todos juntos. Y bueno, nada, sigamos con
un programón totalmente desbordante, producto de nuestras propias locuras.
Tenemos hoy tema transporte, tema desarrollo inmobiliario, tenemos... Informe de la dicha, ya que este señor tocó despertarlo de una bofetada.
Sí. Murga, aquí. También unos visitantes extranjeros.
Exactamente, una nota bastante interesante que estuvimos realizando en la tarde de ayer.
Sí.
A gente bueno que viene de otro lado, de otros lugares, que se acercan al verde justamente porque sienten esta mística presente en este espacio, ¿no? Que bueno, traspasa las fronteras nacionales, ¿no?
un gran imán de gente bonita de nuestro querido barrio Alberdi.
Bueno, como también para informes de tema agenda cultural, tenemos audio de algunas actividades de aquí del barrio. Bueno, ahí de todo un poquito. Y estamos listos.
Seguro, seguro.
Arrancamos.
Arranquemos nomás. Vamos con los fabulosos Cadillacs.
Ahí va.
Buen tema.
Bueno, señores,
Seguimos acá en la radio FM Libre, programa La Chimenea, en el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Y bueno, hacer una aclaración, es nieto 114. Le faltó un bonito.
14 son los nietos de...
Sí, de no sé.
De varias abuelas en la Argentina,
claro,
en Córdoba, en Alberdi.
Había dudas del número, no se sabía bien, pero cuando tenía el número 14 en la mente, dije, bueno, no me quiero olvidar que es 114, y en vez de decir 114, dije 14. Pero bueno,
después dicen que cabe aclarar eso. ¿Ah? Después dicen que anda en pedo su...
¡Epa! ¡Epa! Bueno, es el compañero que viene del recital.
Los martes previo al programa uno no se va de joda.
Claro, upa. No sé, no es tu caso entonces. Un saludo grande a nuestro gurú, que ayer nos estuvo dando, él sabe quién es, nos estuvo dando algunos, algunas
consejos,
sugerencias, ¿no?
Algunos
para el
tips.
Programa. Sí.
El conocimiento empírico que llaman.
Sí.
Ahí va. Bueno, empezamos hablando de lo empírico con nuestra agenda del día de hoy. Está con nosotros Marisa Caridi, integrante de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Ella ya ha estado aquí. ¿Cómo te va, Marisa?
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a seguir hablando de un tema acuciante para las calles del barrio, para nuestra ciudad y también un problema que ocurre en todas las ciudades importantes del país, que tiene que ver con el transporte público y masivo de pasajeros, ¿verdad?
Así es, que seguimos en crisis. No se termina de solucionar, digamos, uh-huh. No se acomoda.
¿En qué está toda esa cuestión del transporte?
En realidad está todo muy crítico en la ciudad, digamos. Hay una situación, digamos, donde no funcionan casi la mayoría de los servicios, digamos. Las cloacas se colapsan por la cantidad de edificación, digamos, sin planificación de la municipalidad. Y además no hay alumbrado público. En muchas zonas de la ciudad, sobre todo en las partes periféricas, también no, el sistema de transporte no es la excepción. En ese sentido, digamos, bueno, con el tema del quiebre de Ciudad de Córdoba.
Sí. Eso es un hecho importante para remarcar, justamente por lo que significa, lo que uno siente, ¿no? O al menos huele en términos políticos y económicos, los terribles negocios que se hacen entre funcionarios y empresas, ¿no es cierto?
Tal cual. El tema, digamos, es que cuando vos dejás de ser amigo, te saca el negocio, digamos.
Y llegan otros amigos, otros peces gordos.
Claro, exactamente. Y,
sí, yo...
En esa distribución, ERSA, digamos, tiene el mayor porcentaje, digamos, de los recorridos de Ciudad de Córdoba, ¿no?
Sí, hay una experiencia que yo compartí en la reunión de la multisectorial, que me parece muy importante tener en cuenta para el caso de Córdoba, y es el caso de mi ciudad de origen, Cali. Uh-huh. O sea, no es un invento lo que está pasando con esto del solo bus, y es
un modelo ya existente en otros lugares, ¿no?
Yo lo que le digo a mis queridos amigos cordobeses, pilas, o sea, lo que se viene no es chiquito, no es algo pequeño, es algo muy importante a tener en cuenta, porque ahí hay, el Tratado de Kioto obliga a las ciudades, creo que ciudades de 2 millones o cerca de los 2 millones, a tener ese sistema de transporte como único medio de transporte, es decir, que desaparecen. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Construye toda la infraestructura
para eso.
Para eso, que es el solo bus, en mi ciudad se llama el MIO, Masivo Integrado Occidente. MIO se llama, es la cicla. Y lo que hacen es entregarle, después de tener montado todo con dinero público, entregárselo a los privados, a que lo administren los privados. Entonces uno ahí está muy evidente. O sea, aquí están cerrándole el paso a convertir una sola empresa que administre finalmente eso. Uh-huh. ERSA y Santa Fe son una sola, una unión temporal entre
así,
comillas, de empresa.
Así se ha dicho.
Que termina volviéndose con el tiempo en una sola. Y Coniferal, que ténganse la gente de Coniferal, porque van por ellos. Y ténganse los trabajadores de ERSA y Santa Fe, que cuando no sean necesarios, lo van a sacar, lo van a sacar y chao. O sea, desempleo puede haber en cualquier momento.
Sí, lo que tiene es que el sistema de transporte lo que menos es público, digamos.
Exacto.
Entonces,
público,
claro, las necesidades de los vecinos es lo último, digamos, que tienen en su agenda. Entonces, bueno, justamente, yo, digamos, que pertenezco a la multisectorial, digamos, pertenezco a una agrupación también, Pueblo Alberdi, que estamos conformando la coordinadora de centros vecinales y autoconvocados de la ciudad de Córdoba. Tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de hacer la denuncia y exigirle a la municipalidad de que se restablezca el servicio, por lo menos, digamos, en... primero declarar la ciudad en situación de emergencia, en ese sentido.
¿Qué significa, Marisa, la situación de emergencia?
Declarar.
La declaración de la emergencia en la ciudad,
sí,
haría retrotraer todo el sistema, digamos, a la fase anterior. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros exigimos es que se vuelva al sistema anterior, uh-huh, pero con algunas mejoras. Pidiendo, digamos, de que se vuelva también al boleto de 4.10, el tema de que la frecuencia no sea mayor a 10 minutos, las rampas para discapacitados, que son temas, digamos, que en realidad estaban en la agenda, estaban exigidos a la municipalidad de que se cumplieran, porque están en las ordenanzas, y como toda ordenanza, digamos, Ramón Mestre, las borra con el codo, digamos, uh-huh, o sea, no las hace cumplir. Estas empresas están violando, digamos, esas ordenanzas y deberían ser sancionadas. Y sin embargo, digamos, bueno, estamos en agosto y las rampas no aparecen. Sí. Después está el tema del transbordo gratuito en todos los sentidos, digamos, o sea, más allá de la empresa que uno tome, que sea gratuito en todas las circunstancias. Y sobre todo, solicitar que se conforme una mesa de concertación público-privada para debatir el nuevo sistema.
Y que los vecinos tengan
que lugar. Tengan participación los vecinos en el control, en la planificación de ese nuevo sistema de transporte. No estamos discutiendo todavía, digamos, qué tipo de sistema. Lo que queremos exigir es que se constituya esa instancia para que participen los vecinos y el nuevo sistema se realice de acuerdo a las necesidades reales, uh-huh, que tienen los barrios y que tienen los vecinos. Eso sería a través de este proyecto de ordenanza que estamos haciendo firmar, digamos, ¿no es cierto? Estamos tratando de buscar 10.000 firmas para que se pueda presentar al Consejo Deliberante y lo trate. Es importante, digamos, ¿no es cierto?, que la gente se
sí, claro, fundamental. Pensando en eso, en esa idea de la concertación público-privada, creo que es importante también tener ciertas salvaguardas y mucho cuidado con eso, porque justamente esa idea de concertación público-privada es el discurso neoliberal más puro y duro que te estructura el poder económico y político para encasillarnos, sea usuarios, pasajeros, ciudadanos, en esas discusiones, ¿no es cierto? Ahora, creo que lo que has dicho, Marisa, es clave en cuanto a esa idea de un transporte absolutamente privatizado. Y se me vienen a la cabeza muchos economistas clásicos, postclásicos, de todas las líneas ideológicas, y dicen, los servicios públicos son necesariamente deficitarios. O sea, que un colectivo salga del centro y vaya a la periferia, nunca le va a dar ganancia al que administre ese colectivo. Ese colectivo no debe estar para generar ingresos a un privado y ni siquiera al Estado. Ese servicio debe estar para justamente cubrir una necesidad de las personas que están distribuidas desigualmente en un territorio, ¿no es cierto? Ahora, creo que el problema, y también es algo que me parece que está bueno que lo charlemos en la multisectorial, ¿no es cierto?, tiene que ver con los subsidios. El gran problema en este país son los subsidios detrás del transporte, ¿no es cierto?
Justamente, digamos, primero con lo que decías, digamos, de la mesa de concertación público-privada, tiene que ver, digamos, con que, si no hay que, primero hay que modificar la carta orgánica de la, uh-huh, municipalidad. Sí. Entonces, la estructura que hay es esa. Entonces, dentro de esa estructura, ¿cómo la hacemos más democrática?
Claro.
Entonces, por eso se pide, digamos, que no solamente participe el ente municipal y las empresas privadas y quede un negocio cerrado entre ellas, sino que participen además tanto los trabajadores, ¿no es cierto?, representantes de los trabajadores del transporte y los vecinos de la ciudad de Córdoba, representados, digamos, por cada junta de participación, elegidos, digamos, en la junta de participación vecina.
En ese sentido, pensando en la participación de los vecinos, en esta idea de construcción de herramientas de participación y de reclamo, bueno, ¿cuáles son las instancias que se vienen, que se han propuesto desde la Multi?
Bueno, en principio, digamos, ahora estamos con la recolección de firmas.
Sí.
Son 10.000 firmas, no son pocas. Y bueno, necesitamos salir y que la gente también las tome como una forma de protesta, ¿no es cierto? O sea, pueden retirar las planillas para hacer firmar y después volverlas a traer, digamos, en la misma multisectorial, en el centro vecinal que queda en pasaje Cristóbal de Aguilar, 1890. Los lunes a las 8 o 9 de la noche.
El horario de la reunión.
El horario de la reunión de la multisectorial.
En Facebook también está subido el formato, ¿no?
También.
Se puede descargar
exacto, se puede descargar.
En el grupo de la multisectorial. Se ve. El grupo es multisectorial, Defendamos al Verdi. No, Defendamos al Verdi, está el grupo en Facebook, se puede buscar y encontrar el formato, ¿no? Para descargar.
Sí. Estamos realizando, digamos, poniendo mesas en plazas. Estuvimos en Plaza Jerónimo del Barco. Este sábado vamos a estar en Plaza Colón.
¿Cómo has evaluado la respuesta de la gente también?
Claro, o sea, si bien la gente está expectante, o sea, no sale a la calle en una protesta directa, digamos, pero sí notamos que los vecinos están muy disconformes. Bien. O sea, enseguida firman la planilla, digamos, quieren que se modifique. Hay algunos lugares, muy pocos, que son, digamos, los que se les ha mejorado el tema de la frecuencia, entonces están más conformes. Pero no es la mayoría.
No,
sobre
nada.
Todo los sectores de la periferia, que son, digamos, los que las líneas no llegan, se tienen que hacer 20 cuadras para tomar un colectivo y encima, digamos, bueno, ese colectivo no llega dentro de los minutos, digamos, pactados.
Claro.
Y cuando llega, llega lleno. O sea, tampoco lo pueden tomar, tampoco esos sectores, digamos, tienen el dinero, digamos, como para decir, tengo otra alternativa de transporte.
Sí.
Claro. Entonces, bueno, es obligatorio para la municipalidad de que este servicio que es público sea realmente público.
Tiene que ver también con eso. Esa lógica espacial justamente es la de la periferia, es justamente lo más difícil de cubrir, porque es lo más caro, ¿no es cierto? Es
claro.
Llevar lo que se supone que está desde el centro hacia la periferia, y son justamente los vecinos más vulnerables, ¿no es cierto? En ese sentido también está bueno pensar formas de organización de los vecinos en cada barrio, cosa que también se vuelve siempre muy difícil.
Sí,
pero
también los medios son cómplices de esta cuestión, digamos, porque hay muchos que protestan y han hecho cortes, digamos, y los medios no van.
Exacto.
Entonces no se muestra en su dimensión tampoco real el tema.
Un acote chiquito, antes de pasar al siguiente punto, porque ya el tiempo se nos va agotando. Si en lo público-privado son las pérdidas son públicas, las ganancias son privadas.
Así.
Gran frase para empezar este enciliar.
No quiero dejar de decir, digamos, que bueno, esto aparte de las firmas sigue con actividades y protestas públicas.
Claro.
Posiblemente la semana que viene nosotros acá en Alberdi vamos a tener una actividad pública.
Buenísimo.
Que la vamos a hacer conocer ya cuando tengamos más en claro, digamos, día y hora.
Se está organizando.
Nos deja en suspenso.
Sí.
Tararana. Chan, chan, chan.
Sí. Próximamente fecha de vecinos autoconvocados por el transporte. Está bueno pensar también en formas de transporte originales, novedosas y vecinales, ¿no es cierto? Donde justamente como vecinos podamos esquivar esa ley impuesta para que el transporte sea otorgado por un privado y entre los propios vecinos podamos construir una solidaridad de ayudarnos, por ejemplo, el que tiene auto, llevar gente. Creo que eso también se ha perdido y es muy complicado, ¿no?
En el momento de los paros.
La bicicleta.
No solo en los paros, en los momentos, o sea, empezar a suplantar el transporte privado que nos han impuesto, sí. Con nuestra propia solidaridad como herramienta, ¿no? Pero sí. Bueno, son cuestiones que está bueno de decirlas y empezar a practicarlas.
Lo que pasa es que en esas circunstancias el tema del medio alternativo también es un problema. Porque uno piensa en la bicicleta, pero la bicicleta, digamos, te resuelve cuando vos vas a trabajar. Ahora, cuando tenés que trasladar la familia, sí o sí tiene que haber un transporte, digamos, que sea accesible.
Y que cumpla con todos los requisitos, ¿no? Sin duda, si no tiene rampa, si no...
Bueno, se nos va el programa, gente. La verdad que con Marisa podemos seguir hablando y por supuesto seguirás estando invitada para seguir desarrollando el tema y las estrategias que se planteen frente al transporte.
Sí, el tema de las alternativas de las organizaciones colectivas, digamos, es también un tema a desarrollar, digamos, que es interesante y son las más democráticas y, bueno, que convocan también a la ciudadanía que participen.
Sin duda.
Sí, sí.
La multisectorial es
importante. Construir.
Sí.
Bueno, a propósito de la opinión de que Marisa nos trae y que ha juntado también, hay unos audios de opiniones de usuarios de transporte. Me fui yo con esta pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se viene? Bueno, la gente está conforme o no está conforme. Y vamos a preguntarle a la gente, vamos a juntar esas opiniones. A sorpresa que se lleva uno.
A ver, escuchamos.
Vamos con los audios.
No, yo soy estudiante y aparte trabajo. Yo no veo mejoras, no me parece que ha mejorado porque no hay mucha frecuencia en los colectivos y con eso que hubo paro tampoco nos ayudó. Que tenemos que movilizarnos con otros colectivos o ponernos de acuerdo con mis compañeros para poder ir al trabajo en grupo y que nos salga más barato. O sea que para mí no hubo mejorías. No hubo frecuencia tampoco con los colectivos en la mañana para ir a la facultad y lo que es eso, esperar o salir una hora, hora y media antes para poder tomar el colectivo, si no, no.
De hecho, sí.
No hay mucha gente.
¿Cuál es tu nombre?
Silvia.
Silvia, gracias.
¿Cuál? Porque para acá el que yo tomo para Argüello no pasa, porque yo antes tenía la T, me la sacaron, no pasa más por acá. Y yo lo tomo al frente del CPC todos los días a las 6:30 pasada para ir a trabajar. No pasa, y pasa todos los días uno fuera del servicio y hay una cafetería, como una cafetería rápida, una cuadra, y me tomo el Sarmiento para ir a trabajar porque yo tengo que cumplir un horario. Y me lo encuentro todos los días, el 18, que pasa, y se está tomando café, ahí ya nos pasa por el servicio, y la gente, yo llego a la parada, yo vivo cerca de la parada, y yo veo que hay mucha gente en la parada, demuestra que hace rato que no pasa, o sea que termino tomando siempre el Sarmiento, porque es malo. No, y nos han sacado línea, nosotros antes teníamos, por ejemplo, para este lado teníamos la T, y la T la han sacado, ya no corre más, pero la T para acá, o sea que yo para volver para Argüello acá tengo nada más que... O sea, Sarmiento la Calera y los conos. O sea, para mí es mala.
Vale.
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Miriam,
muchas gracias.
Bueno, ¿qué es eso? Y que se tiene que poner un poco más la pila. Un poco más la pila con los transportes.
¿Tu nombre?
Yo me llamo Matías. Bueno. Matías Pérez. Matías Pérez.
Mira, lo que a mí me parece es que es un problema que tienen arriba de plata y los que pagamos las consecuencias somos los usuarios, que en definitiva somos los que llevamos la plata arriba. ¿Sí?
Sí.
¿Se entiende?
Entendí.
Eso me parece.
Bueno, ¿cuál es su nombre?
Marta Lucero.
Marta Lucero, le agradezco mucho, mi amor.
Adiós.
Es lo único que te puedo decir. Es un desastre. El cambio que hubo... No mejoró para nada, al contrario. Todo sigue peor. Peor que antes. Eso es todo.
Vale.
Peor que antes. Indignada con el nuevo sistema de trabajo. Indignada. Así que eso es todo.
Listo.
Indignada.
¿Su nombre es?
Beatriz.
Beatriz, muchas gracias.
No.
Es un desastre. Es un desastre el servicio. No pasan a horario. Acá en esta parada. Hay chicos que vienen del colegio Casa Fus y del colegio Manuel Belgrano. Vienen y directamente pasan y no una hora y media tienen que esperar a los chicos porque no quieren aguantar a los chicos y los choferes y por eso los dejan. Los dejan directamente, no los alzan. No, y vos te da una bronca terrible. Porque, no sé, como padre, yo veo del otro lado que deben estar esperando ansiosos que vengan los hijos y que estén bien, qué sé yo, y ellos no tienen ninguna cosa por eso. Así que,
¿una consideración?
Sí. No. O sea, tiene, por ejemplo, tiene buenos colectivos, todo, pero los colectivos son chicos, así que entra menos capacidad de gente. Y es un desastre. Son los mismos choferes que antes, así que... Y con el mismo malo trato y todo eso, ¿no?
Vale, bien. Mil gracias. ¿Tu nombre cuál es?
Luciana.
Luciana, mil Luciana. Gracias.
No, de nada. Nos vemos.
Para mí no ha mejorado nada.
¿No ha mejorado?
No, demora lo mismo. Lo único que sí, unos coches nuevos. Pero para mí sigue igual.
¿Sigue igual?
Sí.
Malo.
Malo. Más bueno. Caro el boleto y sin embargo...
¿Su nombre?
Laura.
Laura, muchas gracias.
Nada. Mira, para mí es totalmente deficiente. Ahora, siempre dicen que van a modificar, que van a cambiar, pero la realidad la vivimos nosotros, lamentablemente. Otra cosa no te puedo decir.
Vale, vale.
Yo no tomo muchos colectivos, porque más bien me manejo si puedo caminar, camino. Pero los pocos que tomo, los tengo que esperar mucho.
Vale.
Y en este momento tomar un taxi, un remis, es prohibitivo para la clase, digamos, más bien laburante. No podemos estar tomando. Pero bueno, es nuestra realidad. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Su nombre?
Gladys.
Bien, Gladys, muchas gracias.
Bueno, yo no soy muy usual, no uso mucho el transporte público, pero digamos, si uno sabe administrarse, digamos, por los medios, los horarios y todo eso, no me parece que sea tan malo el servicio, solamente que hay que informarse acerca de los recorridos y todo eso. Pero, digamos, te lo digo desde mi punto de vista, que yo tengo acceso a internet, a qué hora pasa el colectivo, todo, ¿me entendés? Entonces, sé a qué hora pasa y lo espero a esa hora. Entonces, no me quejo. Pero, como todo, puede mejorar.
Vale, ¿tu nombre?
Daniela.
Diana, muchas gracias.
Somos descendientes de tantas generaciones.
Seguimos acá en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi y también de la murga, Los Descontrolados de Alberdi. Recién ahí escuchábamos el tema Descendientes de Nuna Malta, casualmente el grupo de reggae, se puede decir, ¿no es cierto, Flor?
Sí.
De reggae que cerró la dicha este último viernes, la dicha por los 100 años del cumpleaños del Chango Rodríguez. Y nos acompañan aquí dos... No sé si decir ideólogas, pero sí dos de los sostenes morales de la murga. Nos acompañan Mariela, Leticia y La Flor, una de las integrantes de la murga Defendamos a Alberdi. Y decir lo interesante de Mariela y Leticia, que ya Damián, cuando vino en el programa anterior, nos habló de la importancia de las mujeres, de las madres que integran la murga y que, bueno, más o menos van pechando en la cuestión de la participación de los chicos.
Estás como nervioso, me parece.
Y estamos apurados, Rubén. No tenemos tiempo y es emocionante verse con tanta gente dentro
de... Hágase más acá que lo tiene nervioso.
Del estudio.
Sí, lo tienen nervioso las mamás.
¿Cómo les va, Leti y Mariela?
Hola, ¿cómo va? Bueno, antes que nada quiero decir que mamás faltan en la murga y sostén, digamos como que son todos, cada uno con su granito de arena, y justamente por ser mamás y algunas que no han podido estar hoy acá, muchos de los chicos que trabajan y estudian, porque aparte de ir a la murga todos tienen sus actividades.
Ajá. Tranquila.
La voz de Mariela, que fue la voz que nos invitó también a la última dicha.
Tampoco. No estoy nerviosa.
Somos, digamos, como somos varias mamás, varias familias. Uh-huh. Y bueno, tratamos de estar con ellos, contenerlos. A veces, no solamente para estar en la plaza y escucharlos o ponerlos a bailar, sino cuando tienen algún problema y se lo podemos resolver. También estamos a veces así de calladito nomás.
Doy fe.
De calladito nomás, que nadie se entere, pero hacemos las cosas, tratamos de hacer las cosas bien.
Eso es lo interesante, ¿no? De pronto, espacios donde hay tanta gente, tantos chicos o chicas o adultos que se conocen, y bueno, siempre hay cortocircuitos en ciertas situaciones por el simple hecho de la masividad, ¿no? Y está bueno la contención que pueden dar ahí ustedes, ¿no?
Sí. O sea, la diversidad que tiene la murga y, o cualquier grupo de personas grandes tiene sus pros y sus contras, como todo. Uh-huh. La diversidad es genial, es fantástica. A mí es lo que más me gusta de la murga, es que hay chicos desde un año, desde bebés, que tenemos a Amanda, que es la más chiquita, sí. Otros en camino,
se está agrandando la familia.
Y bueno, hasta los más grandes, digamos, y esa diversidad de edades, de vivencias, de gustos, porque somos todos muy distintos, sí. De qué manera se puede organizar y complementar y sumar. Eso está genial, porque a la murga van todos con intención de divertirse, de pasarlo bien. Entonces, como que esa actitud hace que esas diferencias queden de lado y que se pueda llegar a lograr algo sin necesariamente tener todos las mismas ideas, los mismos gustos o las mismas edades. Y eso creo que es muy está muy bueno en todos los aspectos de la vida, sí, llevarlo a cabo. Este, digamos, como que es un ejemplo de que se puede.
Nos decía Damián la última vez que estuvo que, bueno, la murga nace como la murga pirata, parte del club Belgrano, de la barra del club, y después van intentando despegarse para hacer una murga más barrial, y es como nace así los Descontrolados de Alberdi. ¿Desde cuándo participan las madres? ¿Siempre estuvieron? ¿Se fueron involucrando? ¿Fueron apareciendo algunas?
Yo hace ya 3 años que estoy, uh-huh, más o menos 3, y ha habido mamás, pero... digamos que el transcurso de que uno ha entrado, las mamás se han comprometido más con la murga y más con los chicos.
Claro.
Pero siempre ha habido mamás en la murga. Una o dos, siempre. Uh-huh. Pero ahí estamos, siempre, ¿no?
Metiéndole el pecho.
Metiéndole el pecho.
A los ensayos, a las dichas y a los festivales.
A las dichas, a los festivales, a las presentaciones, a todos.
Pensando justamente en esa idea de murga, ¿no es cierto? De encuentro por el arte, por la cultura. Bueno, ¿qué valor le dan ustedes a la existencia de una murga en un barrio, bueno, tan tradicional y populoso como Alberdi, ¿no es cierto? Flor.
No quiere hablar.
Tenemos una murguera, una de las que baila en la murga, y bueno, prefiere bailar antes que hablar.
Yo particularmente creo que está fantástico para el tema de los jóvenes, de los adolescentes. Toda la euforia y esa adrenalina que uno tiene a cierta edad o esa rebeldía, poder canalizarla, o digamos que el hecho de estar tocando el bombo y saltando ya es una manera de sacar todo eso para afuera. Y eso está genial, eso está fantástico, es una manera de encaminar eso hacia algo productivo, no por el simple hecho de hago lío o hago ruido, sino que tiene un porqué, es una manera, y en mi caso, como la de las otras mamás, el poder acompañar a sus hijos en la actividad que hacen y compartirla también está fantástico, y más cuando se tiene objetivos por los que se va trabajando y que ellos participan, porque una manera también es que ellos tengan una ideología y que esa ideología no quede en la nada, sino que ellos vean que ellos pueden ir logrando cosas con esas cosas que ellos piensan a medida de que van aprendiendo.
Muy interesante. Respecto a la dicha, sí, ¿qué, ¿qué balance pueden hacer? ¿Cómo fue la participación? Que bueno, uno pudiendo estar ahí en los pormenores y en los detalles del armado es muy intenso y es muy, muy agradable.
En esta vuelta a mí la dicha me gustó más porque hemos visto que no solamente fue, digamos, murguero, sino que se ha comprometido más la gente del barrio. Uh-huh. Hemos visto caras nuevas. Uh-huh. Y eso pecha mucho, digamos, las dichas. Claro. Y veo que a mí realmente me gustó mucho.
Es que siente uno que o sea, hay, el esfuerzo valió la pena.
Valió la pena, sí. Exacto. Muy valió bien. La pena porque parece que se integró más el vecino. Uh-huh. Estuvo más. Sí. Sí, sí. Que otras dichas más que todo.
Algo muy interesante que quedó de la dicha, como el sello de esta última dicha, fue justamente esa integración intergeneracional, si se le puede decir, de músicos que tuvieron contacto con el chango y de pibes más jóvenes, ¿no es cierto?
Bueno, la idea en un principio cuando se organizó era plantear eso, ¿no? Plantear como el pasado, uh-huh, el legado que nos ha dejado y el presente, el futuro, los chicos de hoy, la música de hoy y cómo está, se vea o no se vea todo vinculado. Por eso la idea fue un poco mezclar las generaciones y de los grupos de rock de ahora que están haciendo, a lo mejor en primera vista no se ve que sea folclore, pero todos tienen esa raíz folclore, uh-huh, en algunas se nota un poco más, claro, en otras un poco menos, y bueno, esa era la idea, digamos, como organizarlo desde ese punto de vista.
Bueno, tenemos unos audios de la dicha, sí, un poco lo que ha ocurrido por allí, ¿no es cierto?
¿Sabes qué? Me acuerda mucho el papel de ellas, que es un papel que no todo el mundo ve, pero que si no fuera por ese papel que juegan ellas, no sería posible sacar adelante. Y por ejemplo en las guerras de independencia en México, uh-huh, se señala mucho el papel de la Lupita. Y la Lupita era la mujer que siempre estaba ahí, que ayudaba a levantar al herido, que estaba dispuesta a hacer la tarea que hubiera.
En Bolivia también, no, las niñas, claro, de Ayohuma.
Sí, claro.
Y es, claro, y es, claro, un potazo.
En los barrios el papel de la mujer es importantísimo, porque mientras, por lo menos en mi ciudad, los barrios de la periferia, mientras el hombre se iba a trabajar y a conseguir, ¿cierto?, la mujer se quedaba levantando la casa, construir, y lo primero que construyeron era la escuela para los niños. Eso era lo primero, no había discusión sobre eso, y enseguida el puesto de salud.
Eso es lo interesante, sí, de la murga, ¿no es cierto? Que, claro, de pronto es una forma de hacer escuela, ¿no es, sí, cierto? De enseñar valores, de transmitir ciertas cuestiones que les permitan a los chicos y a los jóvenes del territorio en el que florece una murga, bueno, permitirle a los chicos esa libertad de conocer y descubrir cosas que tal vez de otra manera no ocurrirían, ¿no?
Sí.
La verdad que sí.
Bueno, como para ir cerrando, bueno, invítennos a cuándo se juntan, al próximo evento. Creo que hay algo del Día del Niño, que no sé si es de la murga, pero están participando ustedes.
Lo organiza una de las mamás de la murga.
Ajá. Sí, lo organiza una mamá de la murga, Karina, este sábado. Sí, pide la colaboración de todos, ¿no es cierto? Y
como familia
también. Y bueno, nosotros estamos los martes, jueves y sábado en la Plaza Jerónimo el Barco, de 7 a 9 más o menos.
Más o menos.
Y los sábados a partir de las 5 de la tarde.
Okay.
Están invitados toda la gente, todo el que se quieran sumar. Es libre, con ganas de divertirse y no sé.
Sí, de estar dispuesto a sudar nomás.
Exactamente. El que quiera tocar el bombo, el que sabe tocar algún instrumento, acá está la plaza, se pueden llegar nomás.
Vamos vamos con los, Marce, los audios, y después seguimos con el vals del obrero.
Ahí va. Muchísimas gracias, Leti, Mariela y bueno, Flor, un placer tenerlas aquí, sí, y Flor, están invitados cuando quieran.
Aunque Flor se tragó la lengua hoy.
Sí, la próxima vendrá el
Flor. ¿Así es siempre? No, no, así llamamos. Bueno, vamos antes de irnos con los audios de la dicha, y recordar que tenemos un teléfono en el que nos pueden llamar, dejar un saludito, 489-3929. Nos pueden mandar WhatsApp. Voy a ¿das tu número o doy el mío?
No, del suyo, yo quería aprovechar de... le estaba indicando. Indico mi celular porque tengo un mensajito, me manda un saludo ese Chenique, un amigo desde niño, un pibe que ahora está viviendo en Alberdi y quiere que le mandemos saludos, así que me dice, hoy me saludás, mierda. Así que un gran saludo ese, la lucha continúa acá en Barrio Alberdi.
Ok, ok, bueno, y el WhatsApp el que nos pueden es 351-318-1231. Ahí nos pueden enviar
mensajes,
mensajitos de WhatsApp.
Y también de celular.
También.
Y el teléfono de acá de la radio, el 489-3929, ¿no es cierto?
Y el 351-318-1231. Igual el correo, lachimenearadio@gmail.com. Bueno, no se diga más, vamos.
Tiempo nos apura,
vamos con los audios, Maxi.
Bueno, yo fui llegando cuando estaba Marcos Esquecho con su rueda de cajones y comenzaba un poco así el evento y la gente a estar en la calle y la policía, mucha presencia de policía que parecía que nos dejaba estar un poco en la calle, así se armó una conversación entre dejar pasar el trole y ida y vuelta, y creo que con los artistas y con la gente así con su disfrute se fue ese diálogo, se fue entendiendo y pudimos lograr estar en la calle bailando, cantando y disfrutando. Me gustó mucho cuando subieron los de Alberdi, los señores grandes con su magia y sus palabras. Eso fue lo que más me gustó.
Bueno, la verdad es que la dicha me parece todo un éxito. Es para felicitar realmente a los chicos de Los Descontrolados y a Defendemos a Alberdi y a toda la gente que participó del evento. Hubo un clima hermoso y no, realmente fue todo un éxito. Me gustó muchísimo. Todos los números. Felicitaciones.
Aquí en estas mismas calles donde estamos sentados ahora desfilaron las columnas de la dignidad obrera con el gringo Tosco a la cabeza en aquel recordado cordobazo del 69, aquella fecha tan cara y simbólica para nosotros históricamente. Y bueno, y hablando de luchas importantes y significativas, qué bueno que hoy nos podamos juntar a celebrar, en este caso, dos cosas importantísimas. Por un lado, la Pachamama, como estuvimos esta tarde, los que estuvimos ahí celebrando, la gente del Instituto de Culturas Aborígenes, toda la gente que se acercó. Y qué bueno que aquí estemos nosotros con esta lucha, apoyando esta causa por la identidad, por el patrimonio, por todo esto que es tan nuestro, que este barrio que tiene un corazón increíblemente grande y que nos adopta y nos cobija, y uno se siente verdaderamente alberdiano. Y cómo no vamos a estar acá en una fecha tan significativa que es como la fecha de nuestro querido, los 100 años del nacimiento de nuestro querido Chango Rodríguez, que también es un ícono cultural grandísimo que nos ha representado en todo el mundo. Y bueno, nada, inmensamente contento, con el corazón lleno de dicha. Y bueno, ya que estamos haciendo el aguante junto a la gente de la multisectorial, junto a la gente de Defendamos Alberdi, junto a los descontrolados de Alberdi también.
Me pareció que, bueno, si bien pude llegar más tarde, no pude venir antes esta vez, me pareció que está muy bueno, es la número 11, sí. Creo. Ya he ido a otras, yo no vivo en el barrio, pero soy usuaria, trabajo acá, y la verdad que la identidad que promueven y el modo en que hacen partícipes a los protagonistas mismos del barrio, a los usuarios, a los protagonistas, a los habitantes del barrio, tomando la palabra y tomando la voz, el voto, me parece que es el modo de incluir, no de excluir. Eso me parece que está muy bueno y estuvo muy divertido, además.
Muy divertido.
Sí.
Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución.
Bueno. Seguimos aquí escuchando Escape. La verdad que podríamos hacer dos programas en paralelo mientras salían todos los audios de la dicha. charlamos acá a lengua tendida sobre problemas del barrio, ¿no es cierto? Sí, y sobre un montón de cuestiones que trascienden lo artístico y cultural, pero que también hacen.
Sí, además problemas que vamos a seguir tratando.
Sin duda.
¿No? Hablamos de la cloaca, hablamos de este olor, delicioso olor que nos rodea. Ave María, pero bueno, hay mucho que hablar. Vamos a trabajar la agenda cultural, ya
por
con
favor.
Esto cerramos. Uh-huh. Bueno, hay una. La parisina invita ahorita a los talleres de agosto, que arrancaron justamente este lunes. Y hay talleres de muralismo, talleres de escritura audiovisual, hay talleres de producción fotográfica, instalación y performance, de cine para niños, de armada de rutinas de humor, seminario intensivo de mimo también. Ahí es un bonito esfuerzo que están haciendo unos compañeros, y nada, está de 10 acompañarlos, estaría bueno como llamar, acercarse allá. Es la dirección Neuquén, es Neuquén 223. También se puede encontrar en Facebook en la parisina Casa de Arte. Y
lindo, bueno, espacio ahí, para poblar.
Sí, tienen obras de teatro los viernes a la noche, los sábados y a veces infantiles, no estoy seguro, pero estaría bueno que lo viéramos por el Facebook en la parisina Casa de Arte. Los domingos para niños, hay títeres y hay cosas muy lindas también. Uh-huh. Y hablando de títeres, también una invitación a que se acerquen a las actividades culturales de la Casa del Títere. Está en la Rioja al 800. También es ahí hace poco, del 5 al 20 de julio, pues pasado, fue por el Festival Internacional de Títeres.
Claro, aprovechando las vacaciones de invierno.
Sí, fue algo muy bonito. Y bueno, que la gente se acerque. También está en Facebook, aparece como los Títeres de Moñito. Los Títeres de Moñito. También hay como para consultar las actividades. Y bueno, ahí como para ir cerrando. Hay unas actividades culturales que se han vivido en el barrio, también para conocer, porque también hay cosas que hacen mucha gente y que nosotros muchas veces desafortunadamente no estamos como informándonos, o como que no nos acercamos. Sí, bueno, sí. Como mirad, hay una obra de teatro, fue el sábado y el domingo, en la Isla de los Patos. Yo me fui con mi grabadorcito, yo parezco como medio maníaco con mi grabadora a la mano todo el tiempo.
Un grande.
Sí, a veces como que me acerco y disparo con mi grabadora. Pero ahí está. Y juntamos un audio, es un audio chiquito. Con esto cerramos, Marce.
Perdón, un saludito porque va a quedar sin el tintero. Un oyente.
Se te está yendo lejos.
Un oyente que ya es tradicional del programa, dice, muy bueno el programa. Y la última dicha, abrazo al verdiano. Emma Barrera, te mando un gran saludo, geocompañero.
Vale, vale.
Ah, este es...
¿Otro saludo?
Esto en realidad es el chivo de las compañeras acá, de las madres de la murga. Día del Niño, este sábado 9 de agosto venía a festejar el Día del Niño, acá en Alberdi. Igualdad 3256. Igualdad 3256, gente, para festejar el Día del Niño, a las 3 y media de la tarde, o sea, la siesta, este sábado 9 de agosto, la siesta, para festejar el Día del Niño. Te esperan juegos, premios, sorteos, castillitos, golosinas y mucho más. Bueno, es parte de la actividad barrial.
Nos vamos yendo. Tristemente no podemos poner el audio por cuestiones de tiempo de la obra de teatro. Una obra de teatro muy bonita, con un muy buen mensaje. Justamente se llama, la obra de teatro se llama Un Muchacho de Barrio. Como es un muchacho de barrio, vamos entonces con un tema de la Mona y cerramos ahí. Muchas gracias a todos por
quedó un montón de desarrollismo inmobiliario. Vale.
Y gracias, no queda más que decir, el tiempo se nos va agotando.
Europeos trabajando sobre el patrimonio albardiano, sí, también nos quedan.
Chao José Julián, chao Eliana Isabel.
Adiós Rubén Darío, Leticia, Mariela, Flor y nuestro querido Manuel, que va a empezar a sumarse al programa y ya aparecerá su voz también por aquí.
Bueno, un abrazo a todos.
Hasta el miércoles que viene.
Chao.
Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré.
cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré. Porque vos también sos un muchacho de barrio. ¡Ven! ¡Ea! Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle, que la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.